Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Enseguida te cuento lo que va a ser noticia este fin de semana. Si va a jugar Yamal en el Barça, quién va a ser el lateral derecho del Real Madrid. Pero todavía nos queda algo de resaca de lo que ha sido la noticia del año, la despedida de Rafa Nadal, que él ya habla casi como un deportista jubilado.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. Cambia mi vida de manera radical, un cambio grande y nada, simplemente aceptando todo lo que es este cambio con normalidad y nada, aceptar lo que es una vida que va a ser distinta a lo que ha sido estos últimos, diría casi 30 años, pero bien, con la ilusión de vivirla, sin ninguna duda.
Esto dijo ayer en declaraciones a Televisión Española, pero claro, se sigue hablando dos días después de esa despedida algo extraña de Rafa Nadal, y ayer lo hizo Ángel García en el partidazo, el capitán del equipo español de la Copa Davis.
Y más sincero no pudo estar Charly con Juanma Castaño, el bueno de David Ferrer. Habló de muchas cosas. Justificó la presencia de Rafa Nadal en individual y dijo que lo volvería a hacer. Ojo, dejó en el aire si va a seguir como capitán, aunque tiene un año más de contrato, y sobre todo el homenaje. Le pareció frío, pareció que hubo muchas ausencias de gente importante, por ejemplo Novak Djokovic o Roger Federer, y llegó a ser tan sincero que hasta reconoció que él no tenía que haber hablado, que él no pintaba nada hablándole ahí a Nadal.
La despedida sí que es cierto que se hizo con la mejor de las intenciones, fue todo pues deprisa porque nadie se esperaba perder, y cuando pierdes estás triste, no es una despedida que bueno, oye, estás feliz porque al final se acaba una etapa, se acaba el mejor deportista de nuestro país, y el hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, y no darle ese regalo, pero bueno, yo no tenía que haber hablado, honestamente era el que había, porque fue así, pero creo que tendrían que haber hablado otras personas.
También pasó por el partidazo quizá la tenista más importante de la historia de España, Arantxa Sánchez Vicario Ganga, que también opinó de lo que pudo haber sido una despedida quizá algo mejor para Rafa Nadal.
La única número uno del tenis español, con Juanma Castaño, no quiso valorar si la despedida en Málaga estuvo a la altura o no. De hecho, reconoce que le dolió más la eliminación de España en la Davis, y que si la despedida fue fría o no es algo que solo Rafa Nadal puede responder.
A mí nadie me dijo que estuviese en ese homenaje, ni nadie se puso en contacto conmigo, primero de todo. O sea, que si me hubieran dicho, yo encantadísima, hubiese sido la primera en salir y hablar de Rafa sin ningún problema. Lo demás, yo creo que yo no soy quien para decir nada más. O sea, la verdad es que fue un poco, como digo yo, pues tristeza que Rafa pues ya no vaya a estar en las pistas.
Un acto algo frío, pero lo que sí que parece claro es que el deporte español e internacional esta semana se ha volcado con Rafa Nadal.
Orgullosísimo de ti, se te quiere como amigo, como un hermano pequeño también que he podido tener en mi vida, y ya sabes que me tienes a tu lado siempre.
Me quedo con ese Open de Australia 2022, que recuerdo que yo estaba pues recién operado, con muchas lesiones, y te presentaste allí, ganaste, y esto me dio mucho ánimo para seguir luchando.
Lo que sí me gustaría es destacar cómo has conseguido llegar a lo más alto sin renunciar a tus principios, a tu honradez como deportista y como persona, tu compromiso con tu deporte, con tu país y sobre todo...
Todo el mundo parece estar de acuerdo que no ha sido quizá la mejor despedida, y por eso te pregunto, Ángel, con tiempo que había para preparar un poco mejor todo, ¿por qué no ha sido la mejor despedida de Rafa Nadal?
¿Cuánto tiempo tienes para que te lo explique?
Mira,
porque se montó todo tarde y mal por la Federación Internacional, porque hubo gente que no pintaba nada ahí y porque faltaban los más importantes. ¿Dónde estaba Pau Gasol? ¿Dónde estaban Djokovic y Federer? ¿Dónde estaba Tony Nadal, el gran creador de la criatura? Porque quedó todo muy frío, porque perdimos cuando teníamos que haber ganado, porque no se puede despedir así a la gran leyenda del deporte español. Dicho eso, su gran despedida fue la antorcha en julio, debajo de la Torre Eiffel, con el mundo entero mirando, y por si no, ya tenemos una estatua en Roland Garros y va a haber otro homenaje enorme en París. Nos van a pintar la cara otra vez los franceses, ya lo verás.
8:34, ahora sí, volvemos al fútbol, y cómo está la pelea por la Liga.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
En Barcelona el nombre propio del día es el de Lamine Yamal, que todavía es duda para jugar este fin de semana. Un Lamine Yamal que sorprendió, y de qué manera, a todo un veterano como Robert Lewandowski.
La primera vez que le vi en un entrenamiento tenía 15 años. He visto a muchísimos jugadores jóvenes con talento, pero era la primera vez que tenía este sentimiento de decir, wow, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que con esta edad tenga este nivel? El reto que tiene ahora es mantener este nivel o subir un escalón más, pero no para los próximos 2 o 3 años, sino para los próximos 10.
Se está convirtiendo en la mega estrella del Barça, y por eso Víctor Navarro preocupa saber si va a estar o no este fin de semana en un buen partido que tiene el Barça frente al Celta de Vigo.
Pues todo apunta a que no, aún le duele el tobillo derecho, no ha podido entrenar hoy, se ha quedado en el gimnasio y lleva sin ejercitarse con sus compañeros a las órdenes de Hansi Flick desde la previa del Real Sociedad Barça, donde viajó, pero no pudo jugar y se quedó en la grada viendo ese encuentro que perdió el FC Barcelona. Todo apunta a que Lamine Yamal no jugará este sábado en Vigo, y la duda ya es si podrá estar el martes en Champions ante el Brest en Montjuïc.
¿Qué opciones puede manejar, qué opciones tiene encima de la mesa Bajor y Hansi Flick para sustituir al internacional español?
Pues la fórmula que utilizó en Anoeta con Yamal en la grada fue meter a Fermín en la banda derecha, pero la jugada no le funcionó a Flick porque el equipo no remató entre palos. Para Balaídos lo más lógico sería desplazar a Rafinha a la derecha y meter a Olmo por la izquierda, con Pedri o con Fermín por detrás de Lewandowski, porque parece todavía pronto para darle la titularidad a Gavi. Recordemos que con Lamine en el banquillo el Barça perdió en Pamplona, y con Lamine en la grada el Barça perdió en Anoeta.
Dos ausencias y dos derrotas. ¿Es pronto o se puede hablar ya, Dani Senabre, de Yamal dependencia en el FC Barcelona?
Sí, sí, es evidente que hay Lamine dependencia. No creo que sea casualidad que los dos tropezones más sonados del Barça hayan sido sin Lamine. Lo que pasa es que la Lamine dependencia está en un estado embrionario. Acaba de nacer prácticamente, es un niño recién nacido que da sus primeros pasos. La Messi dependencia, en cambio, ya era un señor mayor, asentado, casado y con hijos. Estaba mucho más clara. Lamine es evidente que no es tan bueno como Messi, pero los compañeros de Lamine tampoco son tan buenos como los de Messi, con lo cual al final la distancia que hay entre una cosa y la otra es prácticamente la misma.
Hansi Flick pensando en el tobillo de Lamine Yamal, Carlo Ancelotti pensando en el agujero que tiene en el lateral derecho.
Bueno, estamos hablando los laterales derechos, hay Fortea, hay Loren, hay Melvin, todos jugadores que no están listos todavía, pero que pueden ser partícipes como...
Eso va a ser el domingo, el conjunto blanco frente al Leganés, Melchor. ¿Qué opciones tiene Carlo Ancelotti para ocupar ese carril diestro?
Bueno, la primera opción sería Valverde, que ya sustituyó a Lucas Vázquez antes de que se lesionase, después de ese segundo tiempo en el partido ante Osasuna. Luego la opción de los canteranos, Aguado, lo acabamos de escuchar por parte de Carlo Ancelotti. También está Fortea. Y la otra opción sería Vallejo, que forma parte de la primera plantilla del Real Madrid, que es defensa, que ya ha jugado en esa posición en el Zaragoza, en la selección española sub-21, pero que cuenta muy poco con Carlo Ancelotti. Y la otra opción es que el italiano saliese con 3 centrales, con Mendy, con Rüdiger y Asensio, y con Valverde y Fran García en los laterales.
Nos quedamos en principio con las 2 opciones que más probabilidades tiene, la de Valverde o la de la cantera. Guiuzquiano, ¿tú por cuál te decantarías ahora mismo si fueras Carlo Ancelotti?
Pues a ver, lo ideal sería que fueran entrando los canteranos. Por ejemplo, en el partido contra el Leganés yo convocaría a alguno del filial, que seguramente es pronto para que sea titular, pero para que vaya cogiendo minutos. Pero para partidos como el de Anfield, que están a la vuelta de la esquina, creo que sería una osadía confiar en gente tan joven. Así que, aunque se pierde a Valverde en el centro del campo, y eso creo que es muy importante, no hay otra solución ahora mismo que poner a Valverde de lateral derecho.
8:39, hoy Mbappé cumple 100 días con la camiseta blanca.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo avanza el tiempo? Esto ocurrió hace 100 días.
Me va a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
No ha sido el aterrizaje deseado, Melchor, pero lo cierto es que Mbappé lleva 2 semanas trabajando a tope para estar francamente bien contra el Leganés este fin de semana.
Bueno, veremos cómo está el domingo ante el Leganés. Es cierto que ha realizado 10 sesiones durante el parón de los compromisos de los compañeros que han estado ausentes con sus selecciones. Cada día se le ve mejor al francés, se le ve motivado, más fino y acertado de cara a gol en los entrenamientos. Eso sí, ahora, Charlie, hay que demostrarlo a la hora de la verdad en el terreno de juego, y la primera cita es el domingo en Butarque ante el Leganés.
Como si fuera un político, analizamos esos primeros 100 días con luces y con sombras.
¡Pilo, pilo, error de Fromm, el trambeleto para Kylian Chuta, Kylian, con golazo! ¡Y gol, 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 gol del Gallo! ¡El Gallo ya está aquí! ¡La Camavinga con Mbappé! ¡Mbappé quiere marcharse! ¡Llega a la frontal de Madrid, chuta Mbappé!
Primer tiro a puerta.
Con goles y con fallos, Miguel Aguilar, lo mejor y lo peor del francés en estos 100 primeros días con la camiseta blanca.
Lo bueno, por ejemplo, Charlie, que nadie le puede negar que lo intenta. Es el jugador que más remata de la liga. Lo malo, la puntería, que es uno de los jugadores que más remates necesitan para hacer gol. Uno cada 9 remates a portería. Lo bueno, que a pesar de eso, sus cifras no son malas. 8 goles. Lo malo, no consiguió marcar ni a Milán Atlético de Madrid ni tampoco al Barça en el Clásico. Lo bueno, que en un Real Madrid perezoso es de los jugadores que más corre. Lo malo, que se le nota precipitado. Es el segundo jugador que más cae en fuera de juego de toda Europa en las grandes ligas. A pesar de ello, lo bueno, tiene el apoyo y es arropado por el vestuario y su entrenador. Lo malo, que al Bernabéu se le puede empezar a acabar la paciencia.
Con estos argumentos encima de la mesa, hoy Tomás y Emilio quieren poner la nota a Kylian Mbappé.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho hoy aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Suspenso aprobado, notable o sobresaliente. Empiezo por ti, Tomás. ¿Qué nota le pones al 9 del Real Madrid?
Pues hombre, sobresaliente porque no ha salido corriendo y continúa en Madrid. Lo cual habla de la grandeza del muchacho, puesta en duda por gente maligna que no tiene ni idea. Lo demás, lo futbolero, pues aprobado, como el Madrid, aprobado general, me recuerda a mis tiempos mozos. No había clase, había huelga, aprobado general. Todos pasábamos de curso, más o menos, pero claro, para la perfección queda mucho. Aprobadito.
Aprobado para todos, por supuesto para Mbappé. Y tú, Emilio, ¿qué nota le pones al francés?
Mira, Charlie, el mayor problema a la hora, yo creo, de ponerle nota a este arranque de Kylian Mbappé en el Real Madrid es, yo creo, las expectativas. Tantos años esperando que llegara Mbappé han devaluado, en principio, esta primera calificación. Pero yo creo que es una primera calificación demasiado prematura. O sea, ahora que podríamos decir que es un aprobado, pues probablemente sería un aprobado, pero solamente con respecto a lo que esperábamos de él, que era una matrícula de honor. Y yo creo, sinceramente lo pienso, que aún no hemos visto ni la mitad de Mbappé. Pero me niego a pensar, como ya han empezado algunos amigos míos a decir, no, este es un nuevo Kaká. No, ni hablar. Yo creo que Mbappé va a ser brutal.
Tus amigos, Emilio, que tienen mucha mala uva. Hemos puesto 4 opciones a Antonio Pérez del Castillo en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, para que nuestros oyentes voten y aprueban, suspenden, le dan un notable o un sobresaliente a Mbappé.
Esas 4 opciones en @deportescope y una gran mayoría, un 60%, le da a Mbappé un suspenso, el 35% le pone un simple aprobado y pocos le dan buena nota al francés. El 3% le da un sobresaliente y solo el 2% un notable.
Por cierto, que Mbappé suele ser de los que compite por el Balón de Oro. Es el caso, por ejemplo, de Lewandowski, que hoy ha hablado del Balón de Oro Edu Badía y ha dicho que en 2020 a él se lo tenían que haber entregado.
Sí, invitado estrella en el podcast de Río Ferdinand. Tenía cuentas pendientes el delantero del Barça, que todavía no entiende por qué no ganó el Balón de Oro en 2020 cuando era el principal candidato para la causa. Solo hay que ver esa temporada batiendo el récord de goles en la Bundesliga, ganando el triplete con el Bayern de Múnich. France Football decidió entonces suspender la edición de ese año por el impacto de la pandemia y un año después ganó el premio Leo Messi. Ahora, 4 años después, el delantero del Barça vuelve a la carga contra la organización del Balón de Oro.
En ese momento no lo entendí. Todas las ligas estaban jugando, la Champions también. Entonces me sorprendió. Me preguntaba por qué. Sé que el fútbol funciona a veces como la política, porque si tienes fútbol, tienes negocio. Si tienes negocio, tienes política. Funciona así, también el dinero.
Si te lo dieran ahora, ¿lo aceptarías?
Por supuesto que sí.
Lewandowski rajando del Balón de Oro. Como mucho se ha rajado, se ha hablado de la relación entre Deschamps y Mbappé. Y desde Francia, Dani Gil, siguen llegando detalles de cómo es esa relación entre el seleccionador y el capitán del conjunto galo.
Sí, se sigue hablando porque Deschamps apenas ha explicado detalles esta semana sobre sus decisiones respecto a la no convocatoria de Mbappé en este último parón de selecciones, y en cambio el que está proporcionando más información es el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, que ha reconocido que Mbappé se encuentra en un momento delicado en lo deportivo y además ha dicho que Deschamps viajó personalmente a la capital de España en el mes de septiembre para hablar con el futbolista del Real Madrid después de que este le pidiera no ser convocado. La relación entre ambos es habitual, es frecuente, y lo que repiten desde la Federación es que esperan volver a ver a Mbappé con Francia en la convocatoria de marzo.
8:45, lo siguiente en Deportes Cope La Linterna, un par de despedidas.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros, un litro a solo 1 euro, y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón. So just close
your eyes. Un poquito, algo más de un mes le queda a Jesús Navas para retirarse del fútbol.
Estamos con una nueva oportunidad de demostrar lo que somos.
Y es que hoy, Oliva, en el día de su cumpleaños, el Sevilla ha dado a conocer cuándo y cómo se va a despedir la leyenda de los Palacios.
Sí, el día que cumple, efectivamente, Charlie, 39 años, el club ha aprovechado su cumpleaños para anunciar que su acto de despedida, homenaje, tendrá lugar el lunes 30 de diciembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Será un acto parecido a los que el club ha montado cuando ha conseguido los títulos, y hoy en un acto para gráficos ha presentado también el club el cartel de despedida de la leyenda del Sevilla Fútbol Club, cuyos dos últimos partidos serán el 14 de diciembre en el Sánchez Pizjuán ante el Celta de Vigo, y el último como jugador oficial sería la siguiente semana, el día 22, en el Bernabéu ante el Real Madrid.
Y todavía no tiene fecha, pero ¿es verdad que Andrea Berta, Javi Gómez va a dejar el Atlético de Madrid?
Es verdad, Charlie, está el panorama revuelto en los despachos del Metropolitano, lo avanzaba a relevo hace unos días, y el futuro de Andrea Berta podría estar lejos. El director deportivo, que ejerce desde 2017, habría perdido peso en fichajes y decisiones relevantes con la llegada de Carlos Bucero como director general y de Óscar Mayo, más cercano a la economía del club, y esta situación le llevaría a abandonar el club próximamente.
Bueno, pues ahora sí que vamos a mirar a lo que va a ser noticia este fin de semana. Vamos con lo deportivo. El líder, hemos contado lo de Lamín Víctor Navarro, pero ¿va a recuperar a alguien más Hansi Flick?
Podría recuperar a Eric García, que ya está recuperado de la pubalgia, y se le espera en Vigo o a más tardar el martes en Champions ante el Brest. Hoy ha hecho parte de la sesión con el grupo, igual que Ferran Torres, al extremo, por eso aún le queda para volver. Mañana habla Hansi Flick a la 1:00 p.m. en la previa del Celta-Barça, y los azulgranas viajan el mismo sábado por la mañana hacia Vigo.
El Madrid ha sido muy castigado últimamente en los virus FIFA. Parece que en este Melchor ha tenido algo de fortuna.
Sí, absoluta, total, pleno total, porque han llegado los 8 internacionales sanos y salvos. Hoy se han incorporado los últimos 4, así que ha sido la primera de las 4 sesiones que lleva el Real Madrid preparando el partido del domingo en Butarque ante el Leganés, donde Ancelotti va a recuperar a Courtois en la portería y donde aún así va a tener 6 bajas, la de Carvajal, Militao, Álava, Lucas Vázquez, Rodrigo y Tchouaméni, y donde, como hemos comentado anteriormente, la gran duda para el 11, la única duda realmente, es quién va a ocupar el lateral derecho.
También sesión de tarde de trabajo hoy, Javi, para el Atlético de Madrid.
Con todos los internacionales, a excepción de Reinildo, que no ha vuelto aún y volverá esta noche. Lenormand y Lemar siguen su particular proceso de recuperación. Nahuel ha vuelto tocado y ha entrenado al margen. Y mientras el Cholo comienza las probaturas de cara al sábado, volvería Llorente al 11. Y confianza absoluta, Charlie, en la mayoría de los que han entrenado aquí durante el parón.
Noticia, ojo, de última hora. Vaya lesión importante que tiene Nianzú en el Sevilla, Oliva.
Sí, iba a reaparecer este fin de semana, pero acaba de informar el Sevilla que Nianzú sufre una lesión de alto grado en el recto anterior de su muslo derecho. Prácticamente dice adiós a lo que resta de año, estaría mínimo 2 meses de baja.
Vamos con más de lesionados. ¿Cómo tiene a los tocados barra lesionados Marcelino en el Villarreal? Juan, igual.
La buena noticia, Charly, es que Baena hoy ha entrenado y parece que estará el domingo en Pamplona. Y la mala noticia es la lesión de Nicolás Pepe, que no podrá jugar hasta enero por una rotura muscular en el recto femoral. También tiene un problema muscular, pero más leve, a Yoces. que le va a mantener alejado de los terrenos de juego entre 2 y 3 semanas.
También mala suerte este año la que está teniendo el Betis con las lesiones, el último en caer, Ocaña, Fornals.
Y en el momento más inoportuno, porque además tiene fuera de combate a William Carballo, Manuel Pellegrini, a Johnny Cardoso, que ha venido lesionado de los partidos con su selección, y a Mar Roca, que no sabemos cuándo va a volver por unos problemas en el tobillo. El último en caer, Pablo Fornals, que está prácticamente descartado para el Valencia.
El Betis, que va a ser el primer rival del Valencia en esta era post-Dana. Un partido, Fermín Rodríguez, importante en lo deportivo, pero también en lo emocional para el conjunto de Mestalla.
Así es, Charlie. Después de la tragedia de la Dana, el Valencia volverá a competir 27 días después de su último compromiso, con Baraja preparando defensa de 5 para recibir el sábado al Betis en un choque en el que, como decías, lo deportivo pasa al segundo plano. El club ha puesto autobuses a disposición de sus abonados afectados, el equipo vestirá de negro, la señera gigante cedida por el Real Madrid, el himno a ritmo de dulzaina o ese minuto de silencio que son parte del programa de una previa que seguro congela la respiración en Mestalla.
Este fin de semana tenemos otro partidazo, el derbi vasco, pero antes la Real a esta hora está pensando en su partido de Copa que arranca en 10 minutos. Marco Antonio Sande frente al Jove.
11 inicial confirmado en la Real Sociedad. De los pesos pesados, solo son titulares Sergio Gómez, Pacheco y Barrene. Turrientes, Arichi y Allen se quedan en el banquillo y el resto descansando para el derbi vasco en San Sebastián. Dato importante, la Real debe tener en todo momento a 7 futbolistas del primer equipo en el rectángulo de juego.
El Athletic Peña se está tomando esta preparación evidentemente con algo más de calma.
Sí, y de hecho hoy los jugadores de Valverde han descansado. Un entrenador rojiblanco que sigue pendiente, Charlie, de 2 jugadores. Berenguer, que acusa molestias musculares en la zona abdominal, y Sanzet con un esguince del tobillo. Siguen siendo dudas en estos momentos, aunque sus lesiones han evolucionado de forma favorable en los últimos días. Será importante comprobar si mañana completan o no el entrenamiento junto a sus compañeros.
¡Sorpresa! Las nuevas ofertas del Black Friday vienen con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 21 de noviembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda, en mediamar.es y en la app.
Mañana arranca la jornada. Tiempo de juego lo va a contar ese Getafe-Valladolid. Menudo partido por la zona de abajo que va a pitar González Fuertes, pero sigue siendo noticia en el Getafe lo que dijo Bordalás justo antes de marcharnos al parón liguero.
No sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes.
Desde entonces no había hablado Bordalás, Gema Santos. ¿Se mantiene el técnico en lo que dijo antes del parón?
Sí, pero hoy ha querido responder a esa supuesta polémica con su presidente Ángel Torres, porque Ángel Torres le contestó diciendo que no fichaba a nadie, que contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Alguno lo interpretó como un enfrentamiento, pero Bordalás sabe cuál es la situación económica del club, que no tiene límite para poder fichar. Dice que confía plenamente en su presidente y que no hay ninguna polémica.
Lo raro hubiera sido que dijera que va a traer 15 jugadores, ¿no? Como sabéis, el presidente y yo hemos tenido y tenemos una magnífica relación y la verdad es que, bueno, pues hablamos prácticamente a diario y tenemos una magnífica relación. Si alguien...
Deportivo, Amón, que contamos del conjunto Pucela, ¿no?
A falta de saber si los jugadores que han acudido con sus selecciones en esta ventana internacional consiguen volver sin ningún tipo de problema y una vez recuperados Genk y Kennedy, Pablo Pezzolano cuenta con toda su plantilla para el partido de mañana en el Coliseum. Un partido muy importante en el que dice Pezzolano que hay que empezar a sumar ya.
Al pasar de los partidos, obviamente vamos a ver, eso va a ser más definitivo. Sabemos que jugamos de visita contra un rival.
También el partido es una gran final para el Getafe. Gema, ¿con qué noticias?
Bueno, va a recuperar Bordalás tras sanción a Juan Berrocal y la única baja, Charlie, es la de Borja Mayoral. Son ya 8 meses para recuperarse de su lesión de menisco, de las recaídas, de las complicaciones. Hoy Bordalás nos ha contado que anímicamente Mayoral lo está pasando fatal, que no va a jugar hasta que no esté al 100%, pero que no saben cuándo llegará ese momento.
Y en 7 minutos arranca partido de Champions para el Barça frente al San Pol Tenedu Badía.
Estar en cuartos es el primer objetivo de un Barça de rotaciones ante el colista de grupo el San Polten. Bajo un intenso frío busca el conjunto azulana en Austria su tercera goleada seguida en Europa. En otro partido del grupo terminó el Hammarby 1, City 2. El conjunto de Manchester ya está en cuartos con el pleno de victorias en la Champions.
Y la última de comités, Gil, porque ¿qué pasa con ese partido suspendido entre el de Europa y el San Andreu?
Pues que el juez de competición dijo que se tiene que reanudar el 11 de diciembre a puerta cerrada y tanto Europa como San Andreu van a interponer recursos, los unos porque no quieren jugar sin su afición y los otros porque entienden que no fue culpa de ellos que la valla metálica acabara cediendo. El Comité Nacional de Segunda Instancia tiene que decidir antes de 30 días.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿A que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
¿Y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Niños y niñas ya están pensando en la Navidad.
En el Corte Inglés hasta el 27 de noviembre, 25% de regalo en marcas de juguetes como Furby, Beyblade y juegos Hasbro Gaming.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
Aprovechalo en Hipercor y el Corte Inglés.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno. Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz hogar!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Euroliga desde las 8:15, Arrillaga está jugando Baskonia frente a Olympiacos en Grecia.
En el último minuto del segundo cuarto no le va bien al equipo de Pablo Laso, Olympiacos 53, Baskonia 38.
El Madrid desde menos cuarto, Pilar, está recibiendo en el Palacio al Alba de Berlín.
Sí, y tampoco le marcha demasiado bien, aunque está solo 2 abajo a 4:44 para cerrar el primer parcial. Real Madrid 12, Alba Berlín 14.
En la NBA, Parra, tenemos que hablar de la baja de Luka Doncic.
El base esloveno acabó con molestias el partido del pasado martes ante los Pelicans y según han informado los Dallas Mavericks esta tarde, la resonancia magnética a la que ha sido sometido ha revelado un esguince en su muñeca derecha. Doncic se perderá al menos los tres próximos partidos de su equipo y será reevaluado la semana que viene.
Esto está pasando hoy porque mañana Pilar juega la selección española.
Lo hace frente a Eslovaquia y Sergio Scariolo ya tiene decidido los 12 que mañana a partir de las 6 se van a enfrentar a Eslovaquia en Bratislava, ciudad a la que acaba de llegar la selección. Con Tyson Pérez lesionado, obviamente no ha viajado. El descarte es Jonathan Barreiro de Eslovaquia, ha hablado antes de viajar el seleccionador.
Es un rival que tiene amenaza de tiro en los exteriores, que tiene un muy buen jugador como Brozdjanski, conocemos muy bien aquí en la Liga CB. Seguramente estará muy motivado y esperamos un obstáculo alto, difícil, y intentaremos estar a la altura.
En Balomano Malvar tenemos Champions para el Barça.
Pues octava jornada de la fase de grupos, 13 minutos del primer tiempo, Barcelona 7, Nantes 6, el Barcelona con bajas importantes, quiere la victoria para seguir líder en solitario de su grupo y además invicto.
Este fin de semana tenemos Fórmula 1 en Las Vegas, pendientes Carlos Miquel de Verstappen y por supuesto de los españoles.
Sí, más Verstappen gana la carrera este fin de semana, 7 de la mañana en Las Vegas, será campeón del mundo y también se acaba delante de Lando Norris. Y Fernando Alonso ha hablado del despido de Dan Fallows como director técnico. Cree que los cambios son positivos para tener un 2025 mejor.
The vision of the team is to...
La idea del equipo es ganar campeonatos y ganar carreras en el futuro y queremos recortar esos tiempos lo máximo posible e intentar ser competitivos. Así es que esperemos seguro un mejor 2025.
Venga, tres últimas para terminar. La primera tiene que ver con los movimientos de fichajes de Movistar, Quique.
que renueva hasta 2028 a los jóvenes Barrenechea, Canal, Romo, que hizo un gran tour, Pelayo Sánchez, que ganó una etapa en el Giro, y el campeón del mundo en crono sub-23, Iván Romeo.
No tenemos al equipo español en liza, pero se sigue jugando evidentemente la fase final de la Davis en Málaga. ¿Resultados a lo de la jornada?
Pues Australia, Charlie, ya está en semifinales después de cargarse a Estados Unidos gracias a la victoria de Kokkinakis ante Shelton y al punto definitivo en dobles formado por Thompson y Edden. Y está ahora mismo en juego la eliminatoria entre Italia y Argentina. Cerúndolo se ha cargado en el primer partido a Musetti y Jannik Sinner acaba de ganar a Baez en el segundo. Así que todo se va a decidir en el punto definitivo de dobles que está a punto de empezar.
Y cerramos con golf, Quique, porque arranca la temporada en el circuito europeo.
En Australia, la temporada 24-25, 7 españoles en liza. De momento el mejor español, Iván Cantero, asturiano. 4 bajo par a 2 golpes del liderato del local Smiley.
Pues con el gol llegamos a las 9 de la noche, más deporte como siempre, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.